Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes y aquí estamos. Soy Exilda Arjona. Un gusto amanecer con ustedes y, por supuesto, con todo el colectivo del programa y con mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él, lo comparten. Ya ustedes conocen la rutina.
Es un abrazo que la verdad lo motiva a uno para continuar. En esta jornada, gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hoy es viernes 7 de marzo, Día Mundial de los Cereales. También Día Internacional en recuerdo de los oficiales de policía caídos en acción. Día de la abstinencia digital, es decir, nanay, nanay, de nada digital hoy, pero bueno.
No puedo.
Veremos si eso es posible. Primer viernes de cuaresma, y como mañana es 8 de marzo y no tenemos show, es el Día Internacional de la Mujer, que tiene que ser todos los días. A las mujeres, especialmente a las de Cuba, les abrazamos.
Mujer divina, cómo fascina.
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Así que un gran saludo, especialmente a nuestras mujeres aquí en Martín Noticias AMX y Tarona Palmer, y a nuestra productora Janet Lomba, que muy bien las representan. La asistencia técnica es de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Bueno, las gracias a mi colega de parte mía y de Yané. Y ahora continuamos con los titulares. Así amanece Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró más de un centenar de acciones represivas en febrero. Cuba planea dar tierras en usufructo a extranjeros. Y denuncian prácticas de terror de Estado contra ayuda social de UNPACU en Santiago de Cuba. Ampliamos titulares. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó más de un centenar de acciones represivas en febrero. El informe indica que entre las 139 acciones documentadas, hubo 20 detenciones arbitrarias y 119 calificadas como otros abusos, la mayoría diferentes tipos de hostigamiento a opositores y familiares de presos políticos, así como abusos contra presos políticos y comunes dentro de las cárceles. Las provincias más afectadas en ese periodo fueron La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey, de acuerdo al observatorio. Y el gobierno cubano anunció que estaría contemplando convertir en ley el otorgamiento de tierras en usufructo a empresas y personas extranjeras con residencia permanente en la isla. La medida tendría el propósito de recaudar más divisas. Mientras persisten en la isla las trabas y el centralismo del estatal acopio en contra de los campesinos cubanos, quienes reclaman más independencia para producir alimentos, según dijeron agricultores y economistas a Martí Noticias. En opinión de Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, la medida va a enriquecer las barrigas y engordar los bolsillos de los dirigentes de este país, que no va a resolver los problemas del campesinado cubano, que tanta miseria y tanta hambre tiene durante 60 y tantos años. Y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, sigue enfrentando una ola de represión por parte del régimen cubano ante la labor humanitaria que realiza, denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El documento resalta cómo la seguridad del Estado ha intensificado los arrestos, amenazas y confiscaciones contra colaboradores y personas que reciben la ayuda de la organización en la ciudad de Santiago de Cuba. Ante esta situación, el Consejo ha instado a organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea a tomar acciones concretas. En particular, ha hecho un llamado a la Unión Europea para que fortalezca su apoyo a la sociedad civil cubana y condene con mayor firmeza la persecución contra los opositores.
Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Con su tema Voz Quebrantada, el músico cubano Eric Danis Montero Cruz denunció al gobernante Miguel Díaz-Canel por la represión desatada durante las protestas del 11J en la isla. Ahora nos presenta en exclusiva una nueva canción dedicada a la libertad, así que dejemos que sea él quien nos dé los detalles. Hola, ¿cómo estás, Eric Danis?
Todo muy bien, gracias a Dios, y contento de estar nuevamente en su programa.
Cuéntanos de este tema, ¿cómo surgió?
Bueno, tras todo lo sucedido en la vida de mi familia, de la familia de mi esposa y de lo que están viviendo muchas familias cubanas y familias incluso de otros países como Venezuela, no dejo de luchar contra el comunismo, la tiranía, y mi manera de hacerlo es escribiendo y regalándole al pueblo cubano y a todos los que sufren esta tragedia en mi voz mi escritura.
Eric Danis, ¿cuál es el título del tema?
Este título lo quise llamar Mientras Tanto, porque sé que se está acercando el final, se está acercando, y más ahora en estos momentos que estamos viviendo, pero lo quise llamar Mientras Tanto porque es una manera de decir, mientras tanto llega ese momento, yo sigo luchando y sé que muchas otras personas siguen luchando también.
¿Cómo ha sido el proceso de grabación? ¿Cómo hiciste la canción? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Quiénes te acompañaron? ¿O el tema es solo tú y todo el proceso corre por ti?
Sí, el tema es totalmente mío, letra, música, arreglo, todo. Pero sí conté con la producción musical de un músico cubano que incluso vive en la isla. No me atrevo a decir su nombre porque sabe, claro, tomar muchas represalias, claro, con sí, esas personas que están allá, y quiero guardar esa discreción, pero grabaron muchos músicos cubanos que están aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami. Uno de ellos, Orlando Fraga, fue el que puso todos los instrumentos de vientos del tema. También trabajó Adolfito. Y quiero agradecerle a todos ellos por el apoyo y por sentirse identificado con esta lucha.
¿Cuál es el mensaje fundamental que tiene el tema musical?
El mensaje fundamental es que no basta con estar lejos para decir ya soy libre. El mensaje fundamental es ayudar de alguna manera a todos los que quedan allá, ayudar a que nuestra tierra sea libre, sentirla libre, porque hay muchas personas que están aquí pero no se sienten libres. Tienen miedo, no les gusta hablar porque quieren seguir viajando a Cuba. No es el caso de muchas personas que conozco, pero otras personas sí, que incluso cuando hago algo así me dicen, estás loco, más nunca vas a poder ir a Cuba. Y digo, bueno, mientras que exista esa represión en Cuba, no voy más hasta que mi país no sea libre. El mensaje es que ayuden de alguna manera. De alguna manera se puede ayudar. Esta es la mía, cantando,
Esta es tu manera de expresarte y de decir lo que sientes. Eric Danis, ¿algo que deseas añadir? Además de este tema, ¿estás pensando en cosas nuevas? Sé que estás viviendo acá en Estados Unidos. ¿Y así cómo te va?
Bueno, me va muy bien, aunque le confieso que no vivo de la música. Soy manager de una compañía que hacemos escenografía y para los videos clips de los artistas. Sigo escribiendo un poco y exponiendo lo que sé hacer.
Bueno, pues muchísimos éxitos con este nuevo tema, así que lo vamos a estar radiando acá. Nos encanta que hayas pensado en nosotros para lanzar el tema. Así que muchísimas gracias, Eric Danis, y bueno, por más temas como este.
Muchísimas gracias, Elcita, de verdad. Muchísimas gracias por la atención y por el apoyo.
Déjame secar tu llanto. Quiero ser tu confidente. Soy de tu gente, los que cantan para verte algún día en libertad. Sé la pena que te agobia, el dolor que te acompaña. Sé del cuero que te azota, del tirano que maltrata y no te deja respirar. Sufro como sufren tanto. Esperan tu libertad y nos duele que te humillen, linda perla del Caribe, pronto llegará el final. Mientras tanto, con este canto voy gritando libertad. Mientras tanto, con este canto pido a Dios tu libertad.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió este jueves la libertad de la prisionera de conciencia Zaylee Navarro. Por medio de redes sociales, la embajada dijo que Navarro es una activista y defensora de los derechos humanos que fue detenida y condenada por sumarse a las protestas del 11J junto a su padre, Félix Navarro.
Su único delito fue exigir un mejor futuro para Cuba, subrayó la sede diplomática de Estados Unidos. Agregó que Zaylee Navarro, declarada prisionera de conciencia por Amnistía Internacional, sigue encarcelada, sufriendo por su activismo pacífico.
Asimismo, el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó en Pinar del Río al jurista José Ernesto Morales, que brinda ayuda a los presos políticos y sus familias.
El diplomático escribió en la plataforma X que tuvo la oportunidad de conocer a Morales, a quien describió como uno de los juristas que asesora a presos políticos y a sus familiares para que se defiendan de injustas acusaciones.
Hammer también dio a conocer que ha sostenido reuniones con varios líderes religiosos protestantes para conocer sobre el trabajo de sus iglesias y conversar sobre la realidad que vive el pueblo cubano.
El diplomático estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos a la libertad de culto.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró al menos 139 acciones represivas en la isla el mes pasado.
La ONG con sede en Madrid alertó sobre el hostigamiento al líder José Daniel Ferrer por la labor humanitaria que realiza y la represión a las damas de blanco.
Jaxi Cire, jefe de estrategias de la organización, así lo explicó en Martí Noticias.
En febrero se mantuvo la situación represiva en Cuba. Nosotros documentamos al menos 139 acciones represivas, principalmente contra el ejercicio de derechos civiles y políticos y contra la libertad de expresión de ciudadanos cubanos. Al menos 20 de estas 139 acciones represivas fueron detenciones arbitrarias y 119 abusos de diferentes tipos, hostigamientos a opositores, a familiares de presos políticos, abusos contra presos políticos y comunes dentro de las cárceles. Y queremos destacar que durante febrero y también en este mes que hemos entrado, mes de marzo, ya también estamos documentando un creciente hostigamiento en contra de José Daniel Ferrer y de los diferentes proyectos o labores asistenciales que él realiza para ayudar a sus vecinos, a los pobladores de su municipio, a mitigar el hambre y la pobreza en que están viviendo, y también a la represión que está ocurriendo contra las damas de blanco, que ya han reactivado sus actividades como la asistencia a la misa dominical, y estamos viendo el acoso que están sufriendo.
A propósito, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba respaldó a la Unión Patriótica UMPACU en la labor humanitaria que lleva a cabo en Santiago de Cuba.
Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, sigue enfrentando una ola de represión por parte del régimen cubano, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba en un reciente comunicado. El documento resalta cómo la seguridad del Estado ha intensificado los arrestos, amenazas y confiscaciones contra colaboradores y personas que reciben la ayuda de UMPACU. Sobre esta declaración de apoyo, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, dijo a Martí Noticias desde La Habana.
Definitivamente el Consejo está apoyando a una de sus organizaciones integrantes a partir de su inmensa labor de apoyo y ayuda social. Las personas más desvalidas en una de las regiones más desvalidas del país, que es Oriente.
Según el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, al menos 110 personas han sido detenidas por acudir a esta iniciativa de ayuda social, que actualmente atiende a más de 260 ciudadanos en situación de extrema pobreza.
La respuesta que está dando el gobierno a su incapacidad para sostener no es apropiada a la realidad que está viviendo el país. En vez de estimular que la sociedad misma, con sus recursos, sus capacidades, sus habilidades, pues provea a los sectores más desposeídos y más vulnerables, lo que hace es reprimir una acción que quiso monopolizar a lo largo y logró monopolizar a lo largo de más de 60 años, pero que ya hoy, como Estado fallido, es incapaz de reconocer que no está en condiciones de proveer, de asistir y de garantizar el bienestar sostenido de la sociedad cubana.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ha sido uno de los principales blancos de esta represión. Según el comunicado, el opositor está siendo amenazado con regresar a prisión por su labor en la distribución de alimentos a personas necesitadas. Desde la sede de UMPACU en Santiago de Cuba, Ferrer agradeció el apoyo.
Estamos muy agradecidos a nuestros hermanos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba por esta declaración solidaria con la Unión Patriótica de Cuba, con la UMPACU, y con nuestra labor humanitaria, perseguida ya con ensañamiento por las fuerzas represivas del régimen castrocomunista.
Ante esta situación, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha instado a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea a tomar acciones concretas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Sindicalistas independientes lamentan la muerte el pasado lunes de otro trabajador en Cuba en circunstancias evitables.
Yolanda Huerga informa.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba lamentó el accidente ocurrido en la tarde del lunes, en el que perdió la vida un trabajador de la empresa Transcupet de la provincia de Matanzas.
Los accidentes laborales en las carreteras han conllevado un alto riesgo, algunos peores que otros, pero todos muy preocupantes,
indicó el secretario general de la entidad sindical, Iván Hernández Carrillo.
Desde el comienzo de este año, los accidentes laborales en las vías han sido los más significativos, según los informes que hemos podido recoger, y fundamentalmente como consecuencia del deterioro notable de las vías, la falta de señalización, el cansancio de los choferes obligados a trabajar largas jornadas, las imprudencias de los mismos choferes y otras causas. En lo que va de año, ha aumentado de manera considerable los accidentes laborales en las carreteras. De ahí nuestro llamado a las autoridades para que se adopten medidas para evitar que la mortalidad laboral continúe en ascenso. Existen convenios internacionales, disposiciones y reglamentos laborales que protegen a los trabajadores en ese sentido, pero no se cumple, se violan.
La organización ha advertido reiteradamente que los trabajadores cubanos están desprotegidos ante sucesos como este y que las condiciones del país predisponen al aumento de tragedias laborales en medio de la falta de voluntad política para abordarlas, el envejecimiento de las infraestructuras industriales que requieren inversiones urgentes, la ocultación de estadísticas oficiales y la tendencia a culpar a las propias víctimas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el régimen cubano continúa apostando al turismo y construyendo hoteles aun cuando estos están prácticamente vacíos.
Luis Guardia informa.
La polémica torre KI-23 ya abrió sus puertas y clama por la llegada de visitantes internacionales. Un par de jóvenes youtubers cubanos fueron uno de sus primeros huéspedes y dejaron constancia gráfica del interior del hotel, que desde su construcción fue motivo de críticas por la ciudadanía.
En lo que, por ejemplo, se gastó el gasto en esto tan grande, pudiese haber sido, no sé, cuántos hospitales se pudiesen arreglar, cuántas escuelas que están desbaratadas, que hace falta, digo yo. Esto es como se dice a cubano, un lujo.
Según cifras oficiales, el déficit habitacional en Cuba en 2020 superaba las 850 mil viviendas y más del 40% de las existentes estaban en regular o mal estado. Estudios independientes apuntan que las cifras son muy superiores. La capital cubana sufre el mayor deterioro.
Deberían haber hecho o ayudado a hacer muchas casas y no un hotel cuando hay tantos en Cuba cerrados, sin turismo.
El turismo va en caída. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, enero experimentó una contracción superior al 15% en el número de visitantes internacionales respecto a igual periodo del pasado año. 2024 cerró en números rojos. Apenas 2.2 millones de turistas llegaron a la isla, casi un 10% menos que en 2023. Los mismos jóvenes youtubers que documentaron el interior de la Torre KI-23 lo hicieron hace 4 meses en el Hotel Parque Central, también operado por el grupo español IberoStar.
Aquí tenemos una vista panorámica de toda La Habana. Claramente podemos ver los contrastes que tiene esta ciudad.
Estos contrastes lo padecen los turistas que viajan a la capital cubana, que tienen que andar por las calles convertidas en basureros y exponerse mientras caminan a que el techo de un portal o un balcón se les venga encima. Luis Guardia, Martín Noticias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Y a esta hora destacamos informaciones que también proceden de Estados Unidos y el mundo. El presidente Trump anuncia suspensión temporal de aranceles a México y Canadá. Claudia Sheinbaum resalta colaboración bilateral. La Unión Europea respalda el millonario plan de Bruselas para reforzar la defensa europea ante el desafío de Donald Trump. Una bomba de la Segunda Guerra Mundial paraliza todos los trenes de París a Londres y el norte de Francia. Ampliamos estas informaciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de los aranceles del 25% a la mayoría de productos mexicanos, luego de una conversación con su homóloga Claudia Sheinbaum, quien agradeció al mandatario por la decisión. Más tarde, el presidente extendió el alivio a algunos productos de Canadá. Donald Trump detalló que el acuerdo de suspensión será válido hasta el 2 de abril y cubrirá todos los productos amparados bajo el Tratado de Libre Comercio, conocido como T-MEC, o Tratado Estados Unidos-México-Canadá. Incluye la mayoría del comercio entre ambas naciones. Por su parte, la mandataria mexicana dio las gracias a Donald Trump a través de un post en la red social X, donde resaltó la excelente y respetuosa llamada que sostuvo con su homólogo. Pasamos a Europa. Los países de este bloque han respaldado el millonario plan propuesto por la Comisión Europea para financiar el rearme en el bloque, tal como ha confirmado la agencia AFP, citando a fuentes de la institución. Los 27 han tenido ocasión de hacerlo durante la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo de Bruselas, que ha analizado la seguridad en Europa y los pasos que pueden darse hacia la paz en Ucrania. después de que Estados Unidos decidiera suspender su ayuda al país europeo. La propuesta esgrimida por la líder del Ejecutivo comunitario pasa por financiar un mayor gasto en defensa cifrado en 800 mil millones de euros para lograr la autonomía respecto a Washington. Mientras esto sucede, Rusia lanzó un ataque masivo con 58 misiles y 194 drones contra infraestructuras de energía y gas en varias regiones de Ucrania. Esto lo denunció este viernes el ministro de Energía ucraniano, Germán Galushenko. Y los trenes Eurostar, con salida y llegada en Londres, así como otros que se dirigen al norte desde París, quedaron suspendidos este viernes tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin detonar cerca de las vías que dan servicio a la concurrida estación Gare du Nord en la capital francesa. La empresa ferroviaria nacional francesa SNCF explicó en un comunicado que el tráfico se detuvo a pedido de la policía. El ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, dijo que el tránsito se vería muy perjudicado durante todo el día, con un servicio limitado desde esta tarde, e instó a los viajeros a posponer sus desplazamientos. La bomba fue descubierta a esto de las 4 de la madrugada por operarios que realizaban trabajos de movimiento de tierra cerca de las vías en la región de Saint-Denis. Se enviaron dragaminas al lugar que seguían trabajando. Los viajeros varados habían llegado a la estación cuando abrió este viernes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Y es momento, Exilda, de hacer contacto con nuestro próximo invitado. Es el doctor en Ciencias Políticas y abogado Ricardo Israel.
Así es, los buenos días para el profesor. Bienvenido hoy con un tema crucial dentro de la realidad cubana actual: los recursos con los que cuenta el régimen para pagar el petróleo que llega a la isla. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días. En plena crisis de la electricidad, la prensa internacional informaba que un barco ruso viajaba a Cuba con 790 mil barriles de petróleo, uno de tantos. La pregunta de dónde salió el dinero para pagar por este y otros envíos, dada la otra crisis, la de divisas. No se ha sabido que algún país lo haya regalado, aunque por cierto puede ser préstamo, pero es difícil, ya que se sabe que la dictadura no paga o cuesta cobrarle, por lo que hay que buscar por otro lado. En primer lugar están los gobiernos amigos. Es el caso de Venezuela, pero no parece serlo en esta oportunidad, ya que su aporte es por intermedio de la petrolera PDVSA, y aunque ha aumentado sus entregas, es muy inferior a la época de Chávez. Aunque, por cierto, también es verdad que Venezuela sufre apagones surtidos. Sin embargo, podría ser otro país, el gobierno de Claudia Sheinbaum, tal como ayudó en el pasado el de López Obrador, a pesar de los inmensos problemas de México. Tampoco se ha sabido que México o el Brasil de Lula hayan ayudado donde se creó en 1990 en Brasil el Foro de Sao Paulo para la Revolución y el apoyo a Cuba. Segundo, podría ser el caso de empresarios que sienten una cercanía ideológica o que hoy tienen negocios, sobre todo en turismo. Pero tampoco parece ser el caso ni siquiera con canadienses o españoles, menos ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos y la voluntad de aplicar la ley Helms-Burton que prohíbe este tipo de intercambios. Tercero, se puede pensar en personas que lo hacen por lealtad política, aunque vivan en países democráticos, muchas veces trabajando para esos gobiernos. Ha sido el caso de Estados Unidos, cuando se ha tratado de quienes han viajado en su juventud a los llamados campamentos de verano, usados para el adoctrinamiento. Eso también existe en Europa, sobre todo en España, y un buen número integra los organismos de la Unión Europea, por ejemplo, el Parlamento Europeo. Cuarto, la dictadura siempre ha gozado de una injusta impunidad, a pesar del daño causado en América Latina desde la época de la guerrilla de los 60 a la actual etapa castrochavista. Por cierto, ha habido un lobby eficiente, pero sobre todo ha existido una especie de nostalgia por una revolución que lleva 66 años, que ha envejecido mal y donde no se piensa en el sufrimiento del pueblo cubano. Un ejemplo de esta actitud es una persona importante en México. Se trata de Alicia Bárcenas, ex canciller y actual secretaria del Medio Ambiente, quien cuando murió Fidel Castro declaró, comillas, se ha apagado la vida fecunda de un gigante, combatiente por la igualdad y la justicia social. Es también el caso de alguien más joven, como Gabriel Boric, presidente de Chile, quien ha sido capaz de criticar a Maduro, pero nunca, jamás, de su boca ha salido ninguna palabra contraria a La Habana. Actitud muy representativa en ambos casos de quienes se llaman a sí mismos revolucionarios o progresistas, hasta hoy incapaces de decir nada negativo de quienes se creen dueños de Cuba. Son los amigos de la dictadura, pero no se sabe que hayan hecho alguna gestión especial. Quinto, existen recursos que provienen de situaciones donde debiera haber actuado la Corte Penal Internacional, ya que es un caso tan grave como el de los niños ucranianos, por el cual acusaron a Putin. Se trata de la violación de derechos humanos que se comete con los trabajadores sanitarios cubanos, médicos y de otras especialidades, ya que es un medio de financiamiento de la dictadura y de la nomenclatura, como se llama la élite del partido y de las Fuerzas Armadas, donde hay una fundada sospecha de que son una forma moderna de trabajo esclavo, y donde el régimen recibe dinero abusando a los trabajadores. Es un tema que ya comienzan a conocer tribunales en España y en Estados Unidos, y donde llama la atención el silencio y la complicidad de los países que los contratan. Sexto, un dinero que colabora sin quererlo son las remesas que envían los cubanos que viven en el extranjero para ayudar a quienes lo necesitan, sobre todo familiares. Sobre todo esta situación se da de aprovechamiento cuando ese dinero pasa por las vías que tiene la dictadura para mantener sus privilegios, como también ayuda a financiar los hoteles de lujo que controla GAESA, además que su construcción es solo posible porque a obreros y a arquitectos se les pagan salarios mucho más bajos a los que sus socios extranjeros debieran pagar en sus países. Por último, todo esto es posible por lo que se llama la arrogancia fatal de quienes en su soberbia piensan que ahora sí podrían tener éxito políticas que han fracasado una y otra vez en todas partes del mundo y que en Cuba han conducido a que las cosechas agrícolas se hayan desplomado, además de una producción azucarera inferior a la que existía cuando tuvo lugar la independencia en el siglo XIX. Gracias y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias al doctor Ricardo Israel por este segmento acá en Martí Noticias AM. Un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
La influencia de Rusia y China en el hemisferio occidental fue tema de una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el miércoles.
Vamos a Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental, el presidente del comité, el republicano James Risch, dijo que Rusia se entromete en la región, llevando a cabo operaciones de desinformación y enviando tropas, aviones militares y buques de guerra a Cuba y Nicaragua.
Chinese money supports the governments in Cuba and Venezuela.
Él dice que el dinero chino apoya a los gobiernos de Cuba y Venezuela y el personal ruso se asegura de que permanezcan en el poder. Uno de los panelistas en la audiencia, el director adjunto del Laboratorio de Historia Hoover en la Universidad de Stanford, Joseph Ledford, dijo que la presencia militar y de inteligencia china crece, desde estaciones de espionaje en Cuba hasta la venta de armas y programas de entrenamiento militar y exportación de tecnología de vigilancia a regímenes autoritarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, recomendó que Estados Unidos siga aislando, presionando y fomentando la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El senador por la Florida, el republicano Rick Scott, preguntó a los panelistas presentes cuánto ha gastado Estados Unidos en ayuda extranjera para el hemisferio en los últimos 10 años y qué le puede decir a un contribuyente en su estado en términos de lo que se ha logrado con dicha ayuda.
I can't go back to Florida and say...
Él dice que no puede regresar a la Florida y decir que está entusiasmado por la cantidad de dinero que se gasta en ayuda extranjera porque algo podría pasar. Dice que el régimen de Castro todavía controla Cuba. Venezuela acaba de robar otra elección y que Ortega se está fortaleciendo en Nicaragua. Los panelistas dijeron no tener cifras exactas. Sin embargo, Margaret Myers, asesora principal de diálogo interamericano, dijo que la asistencia ayuda a lograr una diversidad de objetivos a largo plazo. La senadora demócrata Jean Shaheen, miembro de mayor rango del comité, dijo que el comercio de China con los países latinoamericanos crece, al mismo tiempo que la maquinaria de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin ha inundado a América Latina y expresó que ante estos desafíos es preocupante que la administración del presidente Trump haya congelado la ayuda exterior. Asimismo, expresó su esperanza de que el rechazo en la Corte Suprema de la propuesta de la administración Trump de congelar casi 2,000 millones de dólares en ayuda exterior lleve a la continuación de programas que, en su opinión, estabilizan sociedades. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Nos quedamos en Washington, D.C. para conocer detalles de otras noticias desde la voz de los Estados Unidos de América, con Henry Llanos.
Rusia atacó la infraestructura energética de Ucrania con un bombardeo a gran escala con misiles y aviones no tripulados durante la noche, según funcionarios, horas después de que el presidente Volodymyr Zelensky anunciara que habrá conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra de 3 años. Ucrania sufrió un ataque masivo con misiles y drones, según el ministro de Energía, Herman Halushenko.
El enviado especial de Estados Unidos para el Medio Oriente y parte del equipo negociador con Rusia, Steve Witkoff, reiteró este jueves desde la Casa Blanca la disposición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para firmar el acuerdo de minerales. Witkoff, en respuesta a la Voz de América, aseguró que están trabajando para determinar quién integrará el equipo a cargo de las negociaciones de paz, agregando que este jueves tuvo conversaciones con el consejero de Seguridad Nacional y los rusos.
Celia Mendoza, Voz de América, la Casa Blanca.
La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, rechazó el miércoles una orden del presidente Donald Trump de congelar unos 2,000 millones de dólares en pagos a organizaciones de ayuda internacional. En su primer fallo, contrario a una medida de Trump, la Corte votó 5-4 para confirmar la sentencia de un tribunal inferior que exige a la administración realizar los pagos contemplados en los contratos en vigor. Al asumir la presidencia el 20 de enero, Trump firmó un decreto en el que ordenó congelar durante 90 días la asistencia internacional. Este fue un avance informativo.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martín Noticias AM, en América Latina.
Es tiempo de encender nuestro faro informativo.
Ya le estamos dando los buenos días a nuestro colega Alejandro Marcano. Es viernes, bienvenido.
Muy buenos días a todos. Bueno, hola, no hay croquetas, no hubo chicharrón.
¿Cómo? Es viernes.
Ah, pero es viernes.
Es viernes de dieta.
Eso lo celebramos.
Viernes de dieta para Marcano.
No, no de dieta, me traje un sándwich.
Bueno, pero eso...
Y hay abstinencia, ¿no?
Ah, menos mal que no traje jamón.
Sí, bueno, bueno, bien,
estamos en la cuaresma. Menos mal, porque a mí se me olvida, la que me lo recuerda siempre es mi esposa.
Bueno. Yo hablé con ella ahora y...
Adelante.
Es de queso.
Antes de que te toquen a la puerta.
Así mismo es. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con declaraciones de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que responsabiliza a Nicolás Maduro del fin de la licencia de Chevron. Se lo dijeron, acotó este acuerdo y le quitaron las sanciones. ¿Qué hizo? Incumplió lo que firmó. ¿Quién es el culpable? Nicolás Maduro. Palabras de María Corina Machado. Mediante una respuesta enviada a la cadena de noticias CNN, un portavoz del Departamento de Estado reiteró que la revocación es la consecuencia de que el régimen de Maduro falló en cumplir con el acuerdo sobre condiciones electorales en Venezuela y falló en aceptar vuelos de repatriación al ritmo rápido al que se había comprometido. Nicolás Maduro volvió a hablar de Chevron y dijo que no caerá la producción petrolera. Venezuela, hay un reportaje tal cual, Venezuela envió a Cuba 42 mil barriles diarios de crudo durante febrero del 2025. Dicen que fue más de la cuota que se le envió en enero. Hablando de ello, hicimos un reportaje para las plataformas de Martín Noticias donde se habla de la afectación a la isla de Cuba por esta decisión que ha tomado Estados Unidos contra la estadounidense Chevron. Vamos a escuchar.
Además de Chevron, otras empresas estadounidenses de servicios petroleros, entre ellas Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, deberán cesar sus operaciones en el país a partir del 9 de mayo, lo que afectará indiscutiblemente al gobernante Nicolás Maduro y sus socios cercanos, entre ellos al régimen de Miguel Díaz-Canel en La Habana.
Creen, están convencidos de que si cae Nicolás Maduro, el próximo será Díaz-Canel, Raúl Castro y el régimen cubano. Quieren ahogar, asfixiar al régimen cubano y lo primero es quitarle el suministro petrolero de Venezuela.
El periodista David Placer se refería al papel que se dice ejercieron los congresistas de Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, que han estado trabajando para arrinconar a Maduro, Canel y Daniel Ortega en Venezuela, Cuba y Nicaragua, respectivamente.
Quieren asfixiar el aparato de actividades irregulares, ya saben, tráfico de oro, tráfico de droga y contrabando, entre otras actividades, por supuesto, ilícitas.
El exoficial de inteligencia estadounidense Jesús Romero ratificó estas declaraciones, asegurando que el chavismo incrementó sus actividades delictivas contra Estados Unidos en busca del dinero que ahora, más que nunca, según Romero, necesitarán para su subsistencia y sostenimiento.
Cada vez que los Estados Unidos aprieta el régimen de Venezuela con grandes sanciones, el régimen busca que el cartel de los soles saque cuantiosas cantidades de cocaína por medio de aeronaves de Venezuela dirigidas hacia los Estados Unidos por medio de Centroamérica. Esto es una manera de buscar dólares por parte del mercado negro para poder llevar a cabo la diferencia cuando las sanciones afectan la habilidad del gobierno de atraer dinero bueno de los mercados de verdad real.
La líder opositora venezolana María Corina Machado reaccionó sobre esta revocación de licencia a Chevron, asegurando que es la decisión correcta. La oposición venezolana advirtió textualmente que cada dólar que deja de recibir Maduro es un dólar menos para la represión. El politólogo Esteban Oria también coincide en que las cosas se le pondrán muy feas al régimen venezolano.
El régimen de Maduro depende completamente de este tipo de ingresos. Sin esos ingresos es posible que enfrente una crisis económica de dimensiones totalmente desconocida y desproporcionada.
El chavismo también reaccionó. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el pretendido plan Independencia Productiva para paliar la sanción contra Chevron en Venezuela y afirmó que el nuevo gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, sucumbió, según ella, a la presión de sectores opositores.
Bueno, y Edmundo González y María Corina Machado están solicitando a la Unión Europea mantener presión sobre Nicolás Maduro. El Nuevo Herald tiene un reportaje que dice Estados Unidos cancela ayuda, apoyo a presos políticos, activistas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El Departamento de Estado canceló abruptamente programas de ayuda exterior para apoyar a activistas de la oposición, presos políticos y grupos religiosos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que ha generado inquietudes sobre un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Pasamos a Chile. Condenan a 34 miembros allí del temido tren de Aragua. Las penas suman más de 500 años en Colombia. Gustavo Petro hablará con Maduro para proponerle una zona económica especial en la frontera. Ola de calor obliga a suspender clases en 5 ciudades de Brasil. La última guerra de Daniel Ortega y Murillo, su esposa, el régimen acaba con Teletón y destierra a su responsable en Nicaragua. En Argentina, Javier Milei pedirá al Congreso argentino su apoyo para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De allí nos vamos a Brasil. Eliminará el arancel de importación de varios productos para frenar la inflación. Y ahora hablemos de migración. El medio venezolano Efecto Cocuyo dice tienen un interesante reportaje que titulan "Es mucho peor que cruzar el Darién", las peligrosas rutas marítimas desde Panamá a Colombia que usan los migrantes venezolanos que regresan a su país. Bueno, la región, hablando de esto, está en manos de una política de Estados Unidos, está sintiendo la presión del presidente Donald Trump en esta materia migratoria. El vicepresidente J.D. Vance recorrió la frontera sur de Estados Unidos y México, reafirmando las estrictas políticas de inmigración que, según la nueva administración, han llevado a una reducción drástica de los arrestos por cruces ilegales desde que el presidente comenzó su segundo mandato el 20 de enero. Más detalles aquí.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, presentará hoy el proyecto de ley que financiaría al gobierno federal hasta el 30 de septiembre, día en que termina el año fiscal 2025. La medida, impulsada por los legisladores republicanos, pretende evitar el cierre parcial de algunas agencias gubernamentales el 14 de marzo a la medianoche, fecha en que vence el plazo.
Bueno, disculpen, este no es el reportaje que teníamos preparado, donde estábamos conversando de la visita precisamente de los tres altos funcionarios de Estados Unidos encabezados por J.D. Vance en la frontera.
Ha estado muy activo J.D. Vance en la frontera porque se esperaba algún pronunciamiento debido a lo que ha sido la reducción significativa de personas que han llegado con miras a pedir asilo y demás. Las muy estrictas políticas y cambios que ha tenido la administración del presidente de los Estados Unidos.
Sí, y bueno, y esta visita lo deja claro. Incluso hay autoridades migratorias en Panamá que hablan de una reducción drástica de hasta 60%. Es innegable, lo dicen las oficinas de, bueno, aduanas y ICE también. Son cifras que se manejan oficialmente aquí en los Estados Unidos. Pues nada, ese reportaje es prácticamente lo que nosotros hemos conversado aquí, sí, de una posición muy firme de la administración Trump, que lo tuvo como campaña, como leitmotiv en su campaña presidencial, y ahora, en los casi 2 meses que tiene el gobierno, pues lo ha dejado claro.
Mira, qué interesante, en esta visita él anunció el uso de inteligencia artificial para custodiar la frontera sur.
Y además J.D. Vance señaló en una declaración que los drones pueden identificar ganado a 200 millas si es una persona... ¿Sí? Sí. Que está o no armada y no es necesario utilizar a un ser humano como tal.
Así es.
Utilizar la tecnología es básicamente lo que está haciendo la administración Trump para controlar la frontera, a pesar de que han mandado y están reforzando la presencia del ejército y en sus diversas áreas. ¿Y qué está haciendo? El ejército no va, es decir, va a dar la información, pero los encargados son los funcionarios de frontera, los que tendrán que detener y poner a la orden de la justicia a todas estas personas.
Mira
qué
interesante el uso de la inteligencia artificial hasta para la migración.
Así mismo es. Bueno, y termino contándoles que el presidente Trump cambia de rumbo y aplaza algunos aranceles a México y Canadá hasta abril. México celebra la nueva pausa en los aranceles, pero continúa la preocupación e incertidumbre.
Hay alegría en Argentina y no solamente en eso, sino en el mundo católico. El Papa Francisco nos contaba ahora, Alejandro, que desde el hospital mandó un mensaje y agradeció de todo corazón. Cumple hoy 3 semanas de estar allí por las oraciones y por la salud.
Y además sigue designando a cardenales, es decir, sigue trabajando en ese estado crítico de salud, porque lo hizo con uno en Venezuela. Así que bueno, nuestra oración es para que se mejore y que su salud ha llegado Pepe Lacayo.
¿Qué te digo? Pero muchísimas gracias por este segmento, Marcano. Muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, nada, voy a buscar croquetas, chicharrón, o me toca comerme el pan francés que tanto me gusta.
Pero estás tú, que es lo más importante.
No, llegó lo mejor.
Lo mejor.
Deporte, feliz fin de semana a todos.
Gracias, Marcano.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Café Digital.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Saludamos a nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Arrollando, pero acabando, porque hay que decirlo así. Hoy es viernes, aquí está Pepe Lacayo y le tiene lo mejor, lo mejor de los deportes.
Ahora sí, muy bien. Anoche la selección brasileña de béisbol, no fútbol, béisbol, se convirtió la última en clasificar al Clásico Mundial de Béisbol.
¿Jugó Neymar?
Venció a Alemania 6-4, eliminando a los alemanes. Yo les había dicho que Alemania se graduó y comenzó a jugar béisbol cuando le ganaron a Cuba en un torneo continental en Ámsterdam hace muchos años. Pero desde entonces han construido un buen programa de béisbol, pero Brasil anoche les ganó 6-4 y se convirtió en la última en clasificar. Los 20 clasificados al próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se va a jugar el próximo marzo, en Miami, Florida, Houston, Texas, San Juan, Puerto Rico y Tokio, Japón. Ya sabemos que en Puerto Rico va a jugar el país anfitrión, Cuba, Panamá, Canadá y otro país clasificado, o sea, o Nicaragua o Colombia, o Brasil. Uh-huh. Aquí en Miami, República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y también un país clasificado de los últimos cuatro, posiblemente sea Nicaragua. En el grupo B, Houston, está Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y posiblemente Brasil o Colombia. Así que así de interesante está el Clásico Mundial de Béisbol.
¿Cuándo es? ¿Ahora en marzo?
El próximo marzo, dentro de exactamente un año. Falta un año. Muy bien, pasamos ahora al fútbol soccer. Si les gusta la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente anoche, el Eintracht Frankfurt de Alemania venció 2-1 al cuatro veces campeón europeo Ajax Amsterdam. Mientras que la Roma en casa, en el Estadio Olímpico, venció al Bilbao de España 2-1. En otros resultados, el Tottenham perdió contra el Alkmaar de Holanda 1-0. El Lyon venció al Estrella Roja Bucarest 3-1. Y el Olympiacos de Grecia perdió contra el Bodo Glimt de Noruega. Interesantes los nombres, ¿verdad?
No, sé que tú ensayas toda la tarde, la noche.
Yo tengo una maestría en nombres raros. ¿Quieres oír más?
Sí.
El Lazio de Roma venció 2-1 al Victoria Pilsen de República Checa.
Está fácil.
El Panathinaikos de Atenas, Grecia, venció 3-2 a la Fiorentina de Florencia. Ese está un poquito más fácil.
Sí.
El Real Betis de Sevilla en casa empató 2-2 contra el Guimarães de Portugal. Vete que nadie.
No.
Y
excelencia
el Inter,
lingüística.
Y tú sabes, una vez más falló el Inter Miami.
Lo
había visto en una conferencia de prensa el lunes que Leo Messi iba a jugar anoche. El estadio se llenó pensando que Leo Messi iba a jugar anoche. Estuvo en el estadio sin uniforme en el palco especial de los VIPs, de la gente.
Y no
más
hizo ni así, no levantó la mano,
sí levantó la mano.
Público.
Por lo menos eso sí hizo. Pero no jugó, no estuvo en uniforme. El Inter de Miami terminó venciendo al Cavaliers de Jamaica 2-0. en la CONCACAF Champions Cup, que es como la Champions League de este continente, pero Leo Messi no jugó, y eso que habían dicho en conferencia de prensa que sí iba a jugar. Parece que la fatiga muscular lo sigue molestando un poquitín. Los años no pasan en vano.
No, y eso es como un desaire para el rival también, porque, es un equipo ahí... No, de pronto no.
Sí, pero yo creo que a lo mejor fue lo hicieron para, tú sabes, para...
Para cuidarlo.
Para cuidarlo, porque la temporada es larga en este país, déjame decirte. En el fútbol de España, este fin de semana hay varios partidos interesantes. El Barcelona recibe a los Osasuna de Pamplona, tras haber jugado en la Champions League. El Real Madrid en casa contra el Rayo Vallecano. El Atlético de visita contra el Getafe. Vamos a ver el Sevilla contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y el Bilbao en casa contra el Mallorca. En este momento el Barcelona está de primero con 57 puntos, el Atlético tiene 56, Real Madrid 54 y el Bilbao 48. En el fútbol italiano, que está tan interesante que yo no lo puedo creer, el Inter tiene una ventaja de un punto sobre el Napoli y tres puntos sobre el Atalanta de Bérgamo, y la Juventus está en el cuarto lugar. Y este fin de semana el Inter recibe al Monza, debería de ser tres puntos facilitos para el Inter de Milán, el Napoli a la Fiorentina de Florencia y el Atalanta contra la Juventus de Turín. Tremendo partido ahí entre esos dos grandes, uno de ellos va a perder puntos. Y ahora pasamos al baloncesto de la NBA. ¿Está tu gente escuchando en este momento en Los Ángeles?
Siempre, aunque tú no lo creas, escriben y dicen saludos a Pepe Lacayo y a todos ustedes ahí en el estudio, sí.
Bueno,
son fanáticos del programa.
Voy a comenzar con ellos.
Y de ti.
¿Viste, Teudy? Bueno, y justamente porque ellos están escuchando Radio Martí, les voy a decir que sus Lakers de Los Ángeles lograron derrotar a los Knicks.
Pero en overtime.
Pero.
Sí, bueno, cuenta como victoria. 113-109.
Eso ya está hecho.
Sí, LeBron James con 31 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Ustedes están viendo lo bien que está jugando LeBron James desde que llegó Luka Doncic al equipo. Como diciendo, tengo competencia directa. Sí. Vistiendo uniforme amarillo, voy a tener que jugar mejor que nunca, porque ahora yo ya no soy la figura principal de este equipo si no doy el 100% cada vez que esté en la cancha. Bueno, anoche sí jugó muy bien. Como le dije, no fue el máximo anotador, porque Brunson de los Knicks metió 39 puntos con 10 asistencias. Pero vamos a ser sinceros, es la tercera vez esta semana que LeBron James juega muy, pero muy bien. Y los Lakers ganaron el partido, su victoria número 40 contra 21 derrotas, los Knicks 40-22. No fue el único partido en la NBA anoche. Los Celtics de Boston limpiaron el piso con los 76ers de Filadelfia, 123-105. Jason Tatum con 35 puntos, 7 rebotes y 3 balones interceptados. Los Halcones de Atlanta vencieron a los Pacers de Indiana, pese a los 35 puntos de Pascal Siakam. Stephen Curry está acabando, 40 puntos. Y vencieron los Warriors de Golden State a los Nets de Brooklyn, 121-119. Y por último, los Cohetes de Houston fácilmente derrotaron a los Pelícanos. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, aquí mismo, en la capital del sol, los Timberwolves de Minnesota contra el Miami Heat a las 8 p.m. También tenemos a Oklahoma City Thunder en casa contra Portland a esa misma hora. Los Nuggets de Denver contra los Soles de Phoenix. Y los Knicks de Nueva York siguen en Los Ángeles y les toca, correcto, ellos quieren escaparse de Los Ángeles con por lo menos una victoria, y les tocan los Clippers de Los Ángeles esta noche allá en California. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Felicidades para Brasil, que clasificó al Mundial de Béisbol. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Es viernes y aquí estamos. Soy Exil Arjona. Un gusto amanecer con ustedes y, por supuesto, con todo el colectivo del programa y con mi colega Ricardo Espinosa. El abrazo para él, él lo comparte. Ay, ya ustedes conocen la rutina.
Es un abrazo que, la verdad, lo motiva a uno para continuar en esta jornada, gracias a nuestra guerrera, gladiadora y mosquetera periodística, Exilda Arjona Palmer. Hoy es viernes 7 de marzo, Día Mundial de los Cereales. También Día Internacional en recuerdo de los oficiales de policía caídos en acción. Día de la abstinencia digital, es decir, nanay, nanay, de nada digital hoy, pero bueno.
No puedo.
Veremos si eso es posible. Primer viernes de cuaresma, y como mañana es 8 de marzo y no tenemos show, es el Día Internacional de la Mujer, que tiene que ser todos los días. A las mujeres, especialmente a las de Cuba, les abrazamos.
Mujer divina, cómo fascina.
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado a la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Así que un gran saludo, especialmente a nuestras mujeres aquí en Martín Noticias AMX y Tarona Palmer, y a nuestra productora Janet Lomba, que muy bien las representan. La asistencia técnica es de Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Bueno, las gracias a mi colega de parte mía y de Yané. Y ahora continuamos con los titulares. Así amanece Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró más de un centenar de acciones represivas en febrero. Cuba planea dar tierras en usufructo a extranjeros. Y denuncian prácticas de terror de Estado contra ayuda social de UNPACU en Santiago de Cuba. Ampliamos titulares. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos contabilizó más de un centenar de acciones represivas en febrero. El informe indica que entre las 139 acciones documentadas, hubo 20 detenciones arbitrarias y 119 calificadas como otros abusos, la mayoría diferentes tipos de hostigamiento a opositores y familiares de presos políticos, así como abusos contra presos políticos y comunes dentro de las cárceles. Las provincias más afectadas en ese periodo fueron La Habana, Santiago de Cuba y Camagüey, de acuerdo al observatorio. y el gobierno cubano anunció que estaría contemplando convertir en ley el otorgamiento de tierras en usufructo a empresas y personas extranjeras con residencia permanente en la isla. La medida tendría el propósito de recaudar más divisas. Mientras persisten en la isla las trabas y el centralismo del estatal acopio en contra de los campesinos cubanos, quienes reclaman más independencia para producir alimentos, según dijeron agricultores y economistas a Martín Noticias. En opinión de Esteban Ajete, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, la medida va a enriquecer las barrigas y engordar los bolsillos de los dirigentes de este país, que no va a resolver los problemas del campesinado cubano, que tanta miseria y tanta hambre tiene durante 60 y tantos años. Y la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, sigue enfrentando una ola de represión por parte del régimen cubano ante la labor humanitaria que realiza, denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El documento resalta cómo la seguridad del Estado ha intensificado los arrestos, amenazas y confiscaciones contra colaboradores y personas que reciben la ayuda de la organización en la ciudad de Santiago de Cuba. Ante esta situación, el Consejo ha instado a organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea a tomar acciones concretas. En particular, ha hecho un llamado a la Unión Europea para que fortalezca su apoyo a la sociedad civil cubana y condene con mayor firmeza la persecución contra los opositores.
Martín Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Con su tema Voz Quebrantada, el músico cubano Eric Danis Montero Cruz denunció al gobernante Miguel Díaz-Canel por la represión desatada durante las protestas del 11J en la isla. Ahora nos presenta en exclusiva una nueva canción dedicada a la libertad, así que dejemos que sea él quien nos dé los detalles. Hola, ¿cómo estás, Eric Danis?
Todo muy bien, gracias a Dios, y contento de estar nuevamente en su programa.
Cuéntanos de este tema, ¿cómo surgió?
Bueno, tras todo lo sucedido en la vida de mi familia, de la familia de mi esposa y de lo que están viviendo muchas familias cubanas y familias incluso de otros países como Venezuela, no dejo de luchar contra el comunismo, la tiranía, y mi manera de hacerlo es escribiendo y regalándole al pueblo cubano y a todos los que sufren esta tragedia en mi voz mi escritura.
Eric Dani, ¿cuál es el título del tema?
Este título lo quise llamar Mientras Tanto, porque sé que se está acercando el final, se está acercando, y más ahora en estos momentos que estamos viviendo, pero lo quise llamar Mientras Tanto porque es una manera de decir, mientras tanto llega ese momento, yo sigo luchando y sé que muchas otras personas siguen luchando también.
¿Cómo ha sido el proceso de grabación? ¿Cómo hiciste la canción? ¿Quiénes te ayudaron? ¿Quiénes te acompañaron? ¿O el tema es solo tú y todo el proceso corre por ti?
Sí, el tema es totalmente mío, letra, música, arreglo, todo. Pero sí conté con la producción musical de un músico cubano que incluso vive en la isla. No me atrevo a decir su nombre porque sabe, claro, tomar muchas represalias, claro, con sí, esas personas que están allá, y quiero guardar esa discreción, pero grabaron muchos músicos cubanos que están aquí en los Estados Unidos, aquí en Miami. Uno de ellos, Orlando Fraga, fue el que puso todos los instrumentos de vientos del tema. También trabajó Adolfito, y quiero agradecerles a todos ellos por el apoyo y por sentirse identificados con esta lucha.
¿Cuál es el mensaje fundamental que tiene el tema musical?
El mensaje fundamental es que no basta con estar lejos para decir ya soy libre. El mensaje fundamental es ayudar de alguna manera a todos los que quedan allá, ayudar a que nuestra tierra sea libre, sentirla libre, porque hay muchas personas que están aquí pero no se sienten libres, tienen miedo, no les gusta hablar porque quieren seguir viajando a Cuba. No es el caso de muchas personas que conozco, pero otras personas sí, que incluso cuando hago algo así me dicen, estás loco, más nunca vas a poder ir a Cuba. Y digo, bueno, mientras que exista esa represión en Cuba, no voy más hasta que mi país no sea libre. El mensaje es que ayuden de alguna manera. De alguna manera se puede ayudar. Esta es la mía, cantando.
Esta es tu manera de expresarte y de decir lo que sientes. Eric Danis, ¿algo que deseas añadir? Además de este tema, ¿estás pensando en cosas nuevas? Sé que estás viviendo acá en Estados Unidos. ¿Así que cómo te va?
Bueno, me va muy bien, aunque le confieso que no vivo de la música. Soy manager de una compañía que hacemos escenografía y para los videos clips de los artistas. Sigo escribiendo un poco y exponiendo lo que sé hacer.
Bueno, pues muchísimos éxitos con este nuevo tema, así que lo vamos a estar radiando acá. Nos encanta que hayas pensado en nosotros para lanzar el tema. Así que muchísimas gracias, Eric Danis, y bueno, por más temas como este.
Muchísimas gracias, Elcida, de verdad. Muchísimas gracias por la atención y por el apoyo.
Déjame secar tu llanto. Quiero ser tu confidente. Soy de tu gente, los que cantan para verte algún día en libertad. Sé la pena que te agobia, el dolor que te acompaña. Sé del cuero que te azota, del tirano que maltrata y no te deja respirar. Sufro como sufren tanto. Esperan tu libertad y nos duele que te humillen, linda perla del Caribe, pronto llegará el final. Mientras tanto, con este canto voy gritando libertad. Mientras tanto, con este canto pido a Dios tu libertad.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana exigió este jueves la libertad de la prisionera de conciencia Zaylí Navarro. Por medio de redes sociales, la embajada dijo que Navarro es una activista y defensora de los derechos humanos que fue detenida y condenada por sumarse a las protestas del 11J junto a su padre, Félix Navarro.
Su único delito fue exigir un mejor futuro para Cuba, subrayó la sede diplomática de Estados Unidos. Agregó que Zaylí Navarro, declarada prisionera de conciencia por Amnistía Internacional, sigue encarcelada, sufriendo por su activismo pacífico.
Asimismo, el jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó en Pinar del Río al jurista José Ernesto Morales, que brinda ayuda a los presos políticos y sus familias.
El diplomático escribió en la plataforma X que tuvo la oportunidad de conocer a Morales, a quien describió como uno de los juristas que asesora a presos políticos y a sus familiares para que se defiendan de injustas acusaciones.
Hammer también dio a conocer que ha sostenido reuniones con varios líderes religiosos protestantes para conocer sobre el trabajo de sus iglesias y conversar sobre la realidad que vive el pueblo cubano.
El diplomático estadounidense reiteró el apoyo de Estados Unidos a la libertad de culto.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró al menos 139 acciones represivas en la isla el mes pasado.
La ONG con sede en Madrid alertó sobre el hostigamiento al líder José Daniel Ferrer por la labor humanitaria que realiza y la represión a las damas de blanco.
Yaxis Cires, jefe de estrategias de la organización, así lo explicó en Martí Noticias.
En febrero se mantuvo la situación represiva en Cuba. Nosotros documentamos al menos 139 acciones represivas, principalmente contra el ejercicio de derechos civiles y políticos y contra la libertad de expresión de ciudadanos cubanos. A menos 20 de estas 139 acciones represivas fueron detenciones arbitrarias y 119 abusos de diferentes tipos, hostigamientos a opositores, a familiares de presos políticos, abusos contra presos políticos y comunes dentro de las cárceles. Y queremos destacar que durante febrero y también en este mes que hemos entrado, mes de marzo, ya también estamos documentando un creciente hostigamiento en contra de José Daniel Ferrer y de los diferentes proyectos o labores asistenciales que él realiza para ayudar a sus vecinos, a los pobladores de su municipio, a mitigar el hambre y la pobreza en que están viviendo, y también a la represión que está ocurriendo contra las damas de blanco, que ya han reactivado sus actividades como la asistencia a la misa dominical, y estamos viendo el acoso que están sufriendo.
A propósito, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba respaldó a la Unión Patriótica UMPACU en la labor humanitaria que lleva a cabo en Santiago de Cuba.
Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, sigue enfrentando una ola de represión por parte del régimen cubano, según denunció el Consejo para la Transición Democrática en Cuba en un reciente comunicado. El documento resalta cómo la seguridad del Estado ha intensificado los arrestos, amenazas y confiscaciones contra colaboradores y personas que reciben la ayuda de UMPACU. Sobre esta declaración de apoyo, Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo, dijo a Martí Noticias desde La Habana.
Definitivamente el Consejo está apoyando a una de sus organizaciones integrantes a partir de su inmensa labor de apoyo y ayuda social. Las personas más desvalidas en una de las regiones más desvalidas del país, que es Oriente.
Según el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, al menos 110 personas han sido detenidas por acudir a esta iniciativa de ayuda social, que actualmente atiende a más de 260 ciudadanos en situación de extrema pobreza.
La respuesta que está dando el gobierno a su incapacidad para sostener no es apropiada a la realidad que está viviendo el país. En vez de estimular que la sociedad misma, con sus recursos, sus capacidades, sus habilidades, pues provea a los sectores más desposeídos y más vulnerables, lo que hace es reprimir una acción que quiso monopolizar a lo largo y logró monopolizar a lo largo de más de 60 años, pero que ya hoy, como Estado fallido, es incapaz de reconocer que no está en condiciones de proveer, de asistir y de garantizar el bienestar sostenido de la sociedad cubana.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, ha sido uno de los principales blancos de esta represión. Según el comunicado, el opositor está siendo amenazado con regresar a prisión por su labor en la distribución de alimentos a personas necesitadas. Desde la sede de UMPACU en Santiago de Cuba, Ferrer agradeció el apoyo.
Estamos muy agradecidos a nuestros hermanos del Consejo para la Transición Democrática en Cuba por esta declaración solidaria con la Unión Patriótica de Cuba, con la UMPACU, y con nuestra labor humanitaria, perseguida ya con ensañamiento por las fuerzas represivas del régimen castrocomunista.
Ante esta situación, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba ha instado a organismos internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea a tomar acciones concretas. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Sindicalistas independientes lamentan la muerte el pasado lunes de otro trabajador en Cuba en circunstancias evitables.
Yolanda Huerga informa.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba lamentó el accidente ocurrido en la tarde del lunes, en el que perdió la vida un trabajador de la empresa Transcupet de la provincia de Matanzas.
Los accidentes laborales en las carreteras han conllevado un alto riesgo, algunos peores que otros, pero todos muy preocupantes.
indicó el secretario general de la entidad sindical, Iván Hernández Carrillo.
Desde el comienzo de este año, los accidentes laborales en las vías han sido los más significativos, según los informes que hemos podido recoger, y fundamentalmente como consecuencia del deterioro notable de las vías, la falta de señalización, el cansancio de los choferes obligados a trabajar largas jornadas, las imprudencias de los mismos choferes y otras causas. En lo que va de año, ha aumentado de manera considerable los accidentes laborales en las carreteras. De ahí nuestro llamado a las autoridades para que se adopten medidas para evitar que la mortalidad laboral continúe en ascenso. Existen convenios internacionales, disposiciones y reglamentos laborales que protegen a los trabajadores en ese sentido, pero no se cumple, se viola.
La organización ha advertido reiteradamente que los trabajadores cubanos están desprotegidos ante sucesos como este y que las condiciones del país predisponen al aumento de tragedias laborales en medio de la falta de voluntad política para abordarlas, el envejecimiento de las infraestructuras industriales que requieren inversiones urgentes, la ocultación de estadísticas oficiales y la tendencia a culpar a las propias víctimas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y el régimen cubano continúa apostando al turismo y construyendo hoteles aun cuando estos están prácticamente vacíos.
Luis Guardia informa.
La polémica torre CAI 23 ya abrió sus puertas y clama por la llegada de visitantes internacionales. Un par de jóvenes youtubers cubanos fueron uno de sus primeros huéspedes y dejaron constancia gráfica del interior del hotel, que desde su construcción fue motivo de críticas por la ciudadanía.
En lo que, por ejemplo, se gastó el gasto en esto tan grande, pudiese haber sido, no sé, cuántos hospitales se pudiesen arreglar, cuántas escuelas que están desbaratadas, que hace falta, digo yo, esto es un, como se dice a cubano, un lujo.
Según cifras oficiales, el déficit habitacional en Cuba en 2020 superaba las 850.000 viviendas. Y más del 40% de las existentes estaban en regular o mal estado. Estudios independientes apuntan que las cifras son muy superiores. La capital cubana sufre el mayor deterioro.
Deberían haber hecho o ayudado a hacer muchas casas y no un hotel cuando hay tantos en Cuba cerrados sin turismo.
El turismo va en caída. Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, enero experimentó una contracción superior al 15% en el número de visitantes internacionales respecto a igual periodo del pasado año. 2024 cerró en números rojos. Apenas 2.2 millones de turistas llegaron a la isla, casi un 10% menos que en 2023. Los mismos jóvenes youtubers que documentaron el interior de la Torre CAI 23 lo hicieron hace 4 meses en el Hotel Parque Central, también operado por el grupo español IberoStar.
Aquí tenemos una vista panorámica de toda La Habana. Claramente podemos ver los contrastes que tiene esta ciudad.
Estos contrastes lo padecen los turistas que viajan a la capital cubana, que tienen que andar por las calles convertidas en basureros y exponerse mientras caminan a que el techo de un portal o un balcón se les venga encima. Luis Guardia, Martín Noticias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Resumen de noticias.
Y a esta hora destacamos informaciones que también proceden de Estados Unidos y el mundo. El presidente Trump anuncia suspensión temporal de aranceles a México y Canadá. Claudia Sheinbaum resalta colaboración bilateral. La Unión Europea respalda el millonario plan de Bruselas para reforzar la defensa europea ante el desafío de Donald Trump. Una bomba de la Segunda Guerra Mundial paraliza todos los trenes de París a Londres y el norte de Francia. Ampliamos estas informaciones. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal de los aranceles del 25% a la mayoría de productos mexicanos, luego de una conversación con su homóloga Claudia Sheinbaum, quien agradeció al mandatario por la decisión. Más tarde, el presidente extendió el alivio a algunos productos de Canadá. Donald Trump detalló que el acuerdo de suspensión será válido hasta el 2 de abril y cubrirá todos los productos amparados bajo el Tratado de Libre Comercio, conocido como T-MEC, o Tratado Estados Unidos-México-Canadá. Incluye la mayoría del comercio entre ambas naciones. Por su parte, la mandataria mexicana dio las gracias a Donald Trump a través de un post en la red social X, donde resaltó la excelente y respetuosa llamada que sostuvo con su homólogo. Pasamos a Europa. Los países de este bloque han respaldado el millonario plan propuesto por la Comisión Europea para financiar el rearme en el bloque, tal como ha confirmado la agencia AFP, citando a fuentes de la institución. Los 27 han tenido ocasión de hacerlo durante la cumbre extraordinaria del Consejo Europeo de Bruselas, que ha analizado la seguridad en Europa y los pasos que pueden darse hacia la paz en Ucrania, después de que Estados Unidos decidiera suspender su ayuda al país europeo. La propuesta esgrimida por la líder del Ejecutivo Comunitario pasa por financiar un mayor gasto en defensa cifrado en 800 mil millones de euros para lograr la autonomía respecto a Washington. Mientras esto sucede, Rusia lanzó un ataque masivo con 58 misiles y 194 drones contra infraestructuras de energía y gas en varias regiones de Ucrania. Esto lo denunció este viernes el ministro de Energía ucraniano, Herman Galushenko. Y los trenes Eurostar, con salida y llegada en Londres, así como otros que se dirigen al norte desde París, quedaron suspendidos este viernes, tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin detonar, cerca de las vías que dan servicio a la concurrida estación Gare du Nord en la capital francesa. La empresa ferroviaria nacional francesa SNCF explicó en un comunicado que el tráfico se detuvo a pedido de la policía. El ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, dijo que el tránsito se vería muy perjudicado durante todo el día, con un servicio limitado desde esta tarde, e instó a los viajeros a posponer sus desplazamientos. La bomba fue descubierta a esto de las 4 de la madrugada por operarios que realizaban trabajos de movimiento de tierra cerca de las vías en la región de Saint-Denis. Se enviaron dragaminas al lugar que seguían trabajando. Los viajeros varados habían llegado a la estación cuando abrió este viernes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias AM. Y es momento, Exilda, de hacer contacto con nuestro próximo invitado. Es el doctor en ciencias políticas y abogado Ricardo Israel.
Así es, los buenos días para el profesor. Bienvenido hoy con un tema crucial dentro de la realidad cubana actual: los recursos con los que cuenta el régimen para pagar el petróleo que llega a la isla. Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días. En plena crisis de la electricidad, la prensa internacional informaba que un barco ruso viajaba a Cuba con 790 mil barriles de petróleo, uno de tantos. La pregunta de dónde salió el dinero para pagar por este y otros envíos, dada la otra crisis, la de divisas. No se ha sabido que algún país lo haya regalado, aunque por cierto puede ser préstamo, pero es difícil, ya que se sabe que la dictadura no paga o cuesta cobrarle, por lo que hay que buscar por otro lado. En primer lugar están los gobiernos amigos. Es el caso de Venezuela, pero no parece serlo en esta oportunidad, ya que su aporte es por intermedio de la petrolera PDVSA, y aunque ha aumentado sus entregas, es muy inferior a la época de Chávez. Aunque, por cierto, también es verdad que Venezuela sufre apagones surtidos. Sin embargo, podría ser otro país, el gobierno de Claudia Sheinbaum, tal como ayudó en el pasado el de López Obrador a pesar de los inmensos problemas de México. Tampoco se ha sabido que México o el Brasil de Lula hayan ayudado donde se creó en 1990 en Brasil el Foro de Sao Paulo para la Revolución y el apoyo a Cuba. Segundo, podría ser el caso de empresarios que sienten una cercanía ideológica o que hoy tienen negocios, sobre todo en turismo. Pero tampoco parece ser el caso ni siquiera con canadienses o españoles, menos ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos y la voluntad de aplicar la ley Helms-Burton que prohíbe este tipo de intercambios. Tercero, se puede pensar en personas que lo hacen por lealtad política, aunque vivan en países democráticos, muchas veces trabajando para esos gobiernos. Ha sido el caso de Estados Unidos cuando se ha tratado de quienes han viajado en su juventud a los llamados campamentos de verano, usados para el adoctrinamiento. Eso también existe en Europa, sobre todo en España, y un buen número integra los organismos de la Unión Europea, por ejemplo, el Parlamento Europeo. Cuarto, la dictadura siempre ha gozado de una injusta impunidad, a pesar del daño causado en América Latina desde la época de la guerrilla de los 60 a la actual etapa castrochavista. Por cierto, ha habido un lobby eficiente, pero sobre todo ha existido una especie de nostalgia por una revolución que lleva 66 años, que ha envejecido mal y donde no se piensa en el sufrimiento del pueblo cubano. Un ejemplo de esta actitud es una persona importante en México. Se trata de Alicia Bárcenas, ex canciller y actual secretaria del Medio Ambiente, quien cuando murió Fidel Castro declaró, comillas, "se ha apagado la vida fecunda de un gigante, combatiente por la igualdad y la justicia social". Es también el caso de alguien más joven, como Gabriel Boric, presidente de Chile, quien ha sido capaz de criticar a Maduro, pero nunca, jamás, de su boca ha salido ninguna palabra contraria a La Habana. Actitud muy representativa en ambos casos de quienes se llaman a sí mismos revolucionarios o progresistas, hasta hoy incapaces de decir nada negativo de quienes se creen dueños de Cuba. Son los amigos de la dictadura, pero no se sabe que hayan hecho alguna gestión especial. Quinto, existen recursos que provienen de situaciones donde debiera haber actuado la Corte Penal Internacional, ya que es un caso tan grave como el de los niños ucranianos, por el cual acusaron a Putin. Se trata de la violación de derechos humanos que se comete con los trabajadores sanitarios cubanos, médicos y de otras especialidades, ya que es un medio de financiamiento de la dictadura y de la nomenclatura, como se llama la élite del partido y de las Fuerzas Armadas, donde hay una fundada sospecha de que son una forma moderna de trabajo esclavo y donde el régimen recibe dinero abusando a los trabajadores. Es un tema que ya comienzan a conocer tribunales en España y en Estados Unidos y donde llama la atención el silencio y la complicidad de los países que los contratan. Sexto, un dinero que colabora sin quererlo son las remesas que envían los cubanos que viven en el extranjero para ayudar a quienes lo necesitan, sobre todo familiares. Sobre todo esta situación se da de aprovechamiento cuando ese dinero pasa por las vías que tiene la dictadura para mantener sus privilegios, como también ayuda a financiar los hoteles de lujo que controla GAESA, además que su construcción es solo posible porque a obreros y a arquitectos se les pagan salarios mucho más bajos a los que sus socios extranjeros debieran pagar en sus países. Por último, todo esto es posible por lo que se llama la arrogancia fatal de quienes en su soberbia piensan que ahora sí podrían tener éxito políticas que han fracasado una y otra vez en todas partes del mundo y que en Cuba han conducido a que las cosechas agrícolas se hayan desplomado, además de una producción azucarera inferior a la que existía cuando tuvo lugar la independencia en el siglo XIX. Gracias y hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias al doctor Ricardo Israel por este segmento acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
La influencia de Rusia y China en el hemisferio occidental fue tema de una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el miércoles.
Vamos a Washington, D.C. con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre los intereses de Estados Unidos en el hemisferio occidental, el presidente del comité, el republicano James Risch, dijo que Rusia se entromete en la región, llevando a cabo operaciones de desinformación y enviando tropas, aviones militares y buques de guerra a Cuba y Nicaragua.
Chinese money supports the governments in Cuba and Venezuela.
Él dice que el dinero chino apoya a los gobiernos de Cuba y Venezuela y el personal ruso se asegura de que permanezcan en el poder. Uno de los panelistas en la audiencia, el director adjunto del Laboratorio de Historia Hoover en la Universidad Stanford, Joseph Ledford, dijo que la presencia militar y de inteligencia china crece, desde estaciones de espionaje en Cuba hasta la venta de armas y programas de entrenamiento militar y exportación de tecnología de vigilancia a regímenes autoritarios en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Asimismo, recomendó que Estados Unidos siga aislando, presionando y fomentando la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El senador por la Florida, el republicano Rick Scott, preguntó a los panelistas presentes cuánto ha gastado Estados Unidos en ayuda extranjera para el hemisferio en los últimos 10 años y qué le puede decir a un contribuyente en su estado en términos de lo que se ha logrado con dicha ayuda.
I can't go back to Florida and say...
Él dice que no puede regresar a la Florida y decir que está entusiasmado por la cantidad de dinero que se gasta en ayuda extranjera porque algo podría pasar. Dice que el régimen de Castro todavía controla Cuba. Venezuela acaba de robar otra elección y que Ortega se está fortaleciendo en Nicaragua. Los panelistas dijeron no tener cifras exactas. Sin embargo, Margaret Myers, asesora principal de diálogo interamericano, dijo que la asistencia ayuda a lograr una diversidad de objetivos a largo plazo. La senadora demócrata Jean Shaheen, miembro de mayor rango del comité, dijo que el comercio de China con los países latinoamericanos crece, al mismo tiempo que la maquinaria de propaganda del presidente ruso Vladimir Putin ha inundado a América Latina y expresó que ante estos desafíos es preocupante que la administración del presidente Trump haya congelado la ayuda exterior. Asimismo, expresó su esperanza de que el rechazo en la Corte Suprema de la propuesta de la administración Trump de congelar casi 2,000 millones de dólares en ayuda exterior lleve a la continuación de programas que, en su opinión, estabilizan sociedades. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Nos quedamos en Washington, D.C. para conocer detalles de otras noticias desde la voz de los Estados Unidos de América, con Henry Llanos.
Rusia atacó la infraestructura energética de Ucrania con un bombardeo a gran escala con misiles y aviones no tripulados durante la noche, según funcionarios, horas después de que el presidente Volodymyr Zelensky anunciara que habrá conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra de 3 años. Ucrania sufrió un ataque masivo con misiles y drones, según el ministro de Energía, Herman Halushenko.
El enviado especial de Estados Unidos para el Medio Oriente y parte del equipo negociador con Rusia, Steve Witkoff, reiteró este jueves desde la Casa Blanca la disposición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para firmar el acuerdo de minerales. Witkoff, en respuesta a la Voz de América, aseguró que están trabajando para determinar quién integrará el equipo a cargo de las negociaciones de paz, agregando que este jueves tuvo conversaciones con el consejero de Seguridad Nacional y los rusos.
Celia Mendoza, Voz de América, la Casa Blanca.
La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, rechazó el miércoles una orden del presidente Donald Trump de congelar unos 2,000 millones de dólares en pagos a organizaciones de ayuda internacional. En su primer fallo, contrario a una medida de Trump, la Corte votó 5-4 para confirmar la sentencia de un tribunal inferior que exige a la administración realizar los pagos contemplados en los contratos en vigor. Al asumir la presidencia el 20 de enero, Trump firmó un decreto en el que ordenó congelar durante 90 días la asistencia internacional. Este fue un avance informativo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Las noticias de Cuba, los hechos que impactan la isla, información actualizada y ampliada en nuestra página web martinoticias.com y todas nuestras plataformas digitales.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias AM, en América Latina.
Es tiempo de encender nuestro faro informativo.
Ya le estamos dando los buenos días a nuestro colega Alejandro Marcano. Es viernes, bienvenido.
Muy buenos días a todos. Bueno, hola, no hay croquetas, no hubo chicharrón.
¿Cómo? Es viernes.
Ah, pero es viernes.
Es viernes de dieta.
Eso lo celebramos.
Viernes de dieta para Marcano.
No, no de dieta, me traje un sándwich.
Bueno, pero eso
pan francés. Y hay abstinencia, ¿no?
Ah, bueno, menos mal que no traje jamón.
Sí, bueno, verdad. Bueno.
Estamos
bueno.
En la cuaresma. Menos mal, porque a mí se me olvida, la que me lo recuerda siempre es mi esposa.
Bueno. Yo hablé con ella ahora y...
Me... Adelante.
Es de queso.
Antes
de queso,
que te toquen a la puerta.
Así mismo es. Bueno, saludos a todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar con declaraciones de la líder opositora venezolana María Corina Machado, que responsabiliza a Nicolás Maduro del fin de la licencia de Chevron. Se lo dijeron, acotó este acuerdo y le quitaron las sanciones. ¿Qué hizo? Incumplió lo que firmó. ¿Quién es el culpable? Nicolás Maduro. Palabras de María Corina Machado. Mediante una respuesta enviada a la cadena de noticias CNN, un portavoz del Departamento de Estado reiteró que la revocación es la consecuencia de que el régimen de Maduro falló en cumplir con el acuerdo sobre condiciones electorales en Venezuela y falló en aceptar vuelos de repatriación al ritmo rápido al que se había comprometido. Nicolás Maduro volvió a hablar de Chevron y dijo que no caerá la producción petrolera. Venezuela, hay un reportaje tal cual, Venezuela envió a Cuba 42 mil barriles diarios de crudo durante febrero del 2025. Dicen que fue más de la cuota que se le envió en enero. Hablando de ello, hicimos un reportaje para las plataformas de Martí Noticias donde se habla de la afectación a la isla de Cuba por esta decisión que ha tomado Estados Unidos contra la estadounidense Chevron. Vamos a escuchar.
Además de Chevron, otras empresas estadounidenses de servicios petroleros, entre ellas Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, deberán cesar sus operaciones en el país a partir del 9 de mayo, lo que afectará indiscutiblemente al gobernante Nicolás Maduro y sus socios cercanos, entre ellos al régimen de Miguel Díaz-Canel en La Habana.
Creen, están convencidos de que si cae Nicolás Maduro, el próximo será Díaz-Canel, Raúl Castro y el régimen cubano. Quieren ahogar, asfixiar al régimen cubano y lo primero es quitarle el suministro petrolero de Venezuela.
El periodista David Placer se refería al papel que se dice ejercieron los congresistas de Florida, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, que han estado trabajando para arrinconar a Maduro, Canel y Daniel Ortega en Venezuela, Cuba y Nicaragua, respectivamente.
Quieren asfixiar el aparato de actividades irregulares, ya saben, tráfico de oro, tráfico de droga y contrabando, entre otras actividades, por supuesto, ilícitas.
El exoficial de inteligencia estadounidense Jesús Romero ratificó estas declaraciones, asegurando que el chavismo incrementó sus actividades delictivas contra Estados Unidos en busca del dinero que ahora, más que nunca, según Romero, necesitarán para su subsistencia y sostenimiento.
Cada vez que los Estados Unidos aprieta el régimen de Venezuela con grandes sanciones, el régimen busca que el cartel de los soles saque cuantiosas cantidades de cocaína por medio de aeronaves de Venezuela dirigidas hacia los Estados Unidos por medio de Centroamérica. Esto es una manera de buscar dólares por parte del mercado negro para poder llevar a cabo la diferencia cuando las sanciones afectan la habilidad del gobierno de atraer dinero bueno de los mercados de verdad real.
La líder opositora venezolana María Corina Machado reaccionó sobre esta revocación de licencia a Chevron, asegurando que es la decisión correcta. La oposición venezolana advirtió textualmente que cada dólar que deja de recibir Maduro es un dólar menos para la represión. El politólogo Esteban Oria también coincide en que las cosas se le pondrán muy feas al régimen venezolano.
El régimen de Maduro depende completamente de este tipo de ingresos. Sin esos ingresos es posible que enfrente una crisis económica de dimensiones totalmente desconocida y desproporcionada.
El chavismo también reaccionó. La vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció el pretendido plan Independencia Productiva para paliar la sanción contra Chevron en Venezuela y afirmó que el nuevo gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, sucumbió, según ella, a la presión de sectores opositores.
Bueno, y María Corina Machado están solicitando a la Unión Europea mantener presión sobre Nicolás Maduro. El Nuevo Herald tiene un reportaje que dice Estados Unidos cancela ayuda, apoyo a presos políticos, activistas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El Departamento de Estado canceló abruptamente programas de ayuda exterior para apoyar a activistas de la oposición, presos políticos y grupos religiosos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, lo que ha generado inquietudes sobre un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Pasamos a Chile. Condenan a 34 miembros allí del temido Tren de Aragua. Las penas suman más de 500 años en Colombia. Gustavo Petro hablará con Maduro para proponerle una zona económica especial en la frontera. Ola de calor obliga a suspender clases en 5 ciudades de Brasil. La última guerra de Daniel Ortega y Murillo, su esposa. El régimen acaba con Teletón y destierra a su responsable en Nicaragua. En Argentina, Javier Milei pedirá al Congreso argentino su apoyo para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De allí nos vamos a Brasil. Eliminará el arancel de importación de varios productos para frenar la inflación. Y ahora hablemos de migración. El medio venezolano Efecto Cocuyo dice tienen un interesante reportaje que titulan "Es mucho peor que cruzar el Darién", las peligrosas rutas marítimas desde Panamá a Colombia que usan los migrantes venezolanos que regresan a su país. Bueno, la región, hablando de esto, está en manos de una política de Estados Unidos, está sintiendo la presión del presidente Donald Trump en esta materia migratoria. El vicepresidente J.D. Vance recorrió la frontera sur de Estados Unidos y México, reafirmando las estrictas políticas de inmigración que, según la nueva administración, han llevado a una reducción drástica de los arrestos por cruce ilegales desde que el presidente comenzó su segundo mandato el 20 de enero. Más detalles aquí.
El presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, presentará hoy el proyecto de ley que financiaría al gobierno federal hasta el 30 de septiembre, día en que termina el año fiscal 2025. La medida impulsada por los legisladores republicanos pretende evitar el cierre parcial de algunas agencias gubernamentales el 14 de marzo a la medianoche, fecha en que vence el plazo.
Bueno, disculpen, este no es el reportaje que teníamos preparado, donde estamos conversando de la visita precisamente de los tres altos funcionarios de Estados Unidos encabezados por J.D. Vance en la frontera.
Ha estado muy activo J.D. Vance en la frontera porque se esperaba algún pronunciamiento debido a lo que ha sido la reducción significativa de personas que han llegado con miras a pedir asilo y demás. Las muy estrictas políticas y cambios que ha tenido la administración del presidente de los Estados Unidos.
Sí, y bueno, y esta visita lo deja claro. Incluso hay autoridades migratorias en Panamá que hablan de una reducción drástica de hasta el 60%. Es innegable, lo dicen las oficinas de, bueno, aduanas. Y ICE también. Son cifras que se manejan oficialmente aquí en los Estados Unidos. Pues nada, ese reportaje es prácticamente lo que nosotros hemos conversado aquí, sí, de una posición muy firme de la administración Trump, que lo tuvo como campaña, como leitmotiv en su campaña presidencial, y ahora, en los casi 2 meses que tiene el gobierno, pues lo ha dejado claro.
Mira, qué interesante, en esta visita él anunció el uso de inteligencia artificial para custodiar la frontera sur.
Y además J.D. Vance señaló en una declaración que los drones pueden identificar ganado a 200 millas si es una persona, sí, sí, que está o no armada, y no es necesario utilizar a un ser humano como tal.
Así es.
Utilizar la tecnología es básicamente lo que está haciendo la administración Trump para controlar la frontera, a pesar de que han mandado y están reforzando la presencia del ejército y en sus diversas áreas. Y que están haciendo el ejército, no va, es decir, va a dar la información, pero los encargados son los funcionarios de frontera, los que tendrán que detener y poner a la orden de la justicia a todas estas personas.
Mira
que
qué interesante el uso de la inteligencia artificial hasta para la migración.
Así mismo es. Bueno, y termino contándoles que el presidente Trump cambia de rumbo y aplaza algunos aranceles a México y Canadá hasta abril. México celebra la nueva pausa en los aranceles, pero continúa la preocupación e incertidumbre.
Hay alegría en Argentina, y no solamente en eso, sino en el mundo católico. El Papa Francisco Francisco, nos contaba ahora Alejandro que desde el hospital mandó un mensaje y agradeció de todo corazón. Cumple hoy 3 semanas de estar allí por las oraciones y por la salud.
Y además sigue designando a cardenales, es decir, sigue trabajando. En ese estado crítico de salud, porque lo hizo con uno en Venezuela. Así que bueno, nuestra oración es para que se mejore y que su salud ha llegado Pepe Lacayo.
¿Qué te digo? Pero muchísimas gracias por este segmento, Marcano. Muchísimas gracias.
Bueno, nada, voy a buscar croquetas, chicharrón, o me toca comerme mi pan. El pan francés que tanto me gusta.
Pero estás tú, que es lo más importante.
No, llegó lo mejor. Deporte, feliz fin de semana a todos.
Gracias, Marcano.
Martín Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Café Digital,
el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital,
de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Deportes en Martí Noticias AM.
Saludamos a nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Arrollando, pero acabando, porque hay que decirlo así. Hoy es viernes, aquí está Pepe Lacayo y le tiene lo mejor de los deportes.
Ahora sí, muy bien. Anoche la selección brasileña de béisbol, no fútbol, béisbol, se convirtió la última en clasificar al Clásico Mundial de Béisbol.
¿Jugó Neymar?
Venció a Alemania 6-4, eliminando a los alemanes. Yo les había dicho que Alemania se graduó y comenzó a jugar béisbol cuando le ganaron a Cuba en un torneo continental en Ámsterdam hace muchos años. Pero desde entonces han construido un buen programa de béisbol. Pero Brasil anoche les ganó 6-4 y se convirtió en la última en clasificar. Los 20 clasificados al próximo Clásico Mundial de Béisbol, que se va a jugar el próximo marzo en Miami, Florida, Houston, Texas, San Juan, Puerto Rico y Tokio, Japón. Ya sabemos que en Puerto Rico va a jugar el país anfitrión, Cuba, Panamá, Canadá y otro país clasificado, o sea, o Nicaragua o Colombia o Brasil. Uh-huh. Aquí en Miami, República Dominicana, Venezuela, Países Bajos, Israel y también un país clasificado de los últimos 4, posiblemente sea Nicaragua. En el grupo B, Houston, está Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y posiblemente Brasil o Colombia. Así que así de interesante está el Clásico Mundial de Béisbol.
¿Cuándo es ahora, en marzo?
El próximo marzo, dentro de exactamente un año. Falta un año. Muy bien, pasamos ahora al fútbol soccer. Si les gusta la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente anoche, el Eintracht Frankfurt de Alemania venció 2-1 al 4 veces campeón europeo Ajax Amsterdam. Mientras que la Roma en casa, en el Estadio Olímpico, venció al Bilbao de España 2-1. En otros resultados, el Tottenham perdió contra el Alkmaar de Holanda 1-0. El Lyon venció a la Estrella Roja Bucarest 3-1. Y el Olympiacos de Grecia perdió contra el Bodø Glimt de Noruega. Interesantes los nombres, ¿verdad?
No, tú como siempre, yo sé que tú ensayas toda seguridad. La tarde, la noche.
Yo tengo una maestría en nombres raros. ¿Quieres oír más?
Sí.
El Lazio de Roma venció 2-1 al Victoria Pilsen de República Checa.
Está fácil.
El Panathinaikos de Atenas, Grecia, venció 3-2 a la Fiorentina de Florencia. Ese está un poquito más fácil.
Sí.
El Real Betis de Sevilla en casa empató 2-2 contra el Guimarães de Portugal. Vete, vete, que nadie.
Y excelencia lingüística.
Una vez más falló el Inter Miami.
Ah,
en una, yo había visto en una conferencia de prensa el lunes que Leo Messi iba a jugar anoche. El estadio se llenó pensando que Leo Messi iba a jugar anoche. Estuvo en el estadio sin uniforme en el palco especial de la de los VIPs, de la gente
más importante.
Y no
hizo ni así, no levantó la mano,
sí, sí levantó
saludó
la
al público.
Mano. Por lo menos eso sí hizo. Pero no jugó, no estuvo en uniforme. El Inter de Miami terminó venciendo al Cavaliers de Jamaica 2-0 en la CONCACAF Champions Cup, que es como la Champions League de este continente, pero Leo Messi no jugó y eso que habían dicho en conferencia de prensa que sí iba a jugar. Parece que la fatiga muscular lo sigue molestando un poquitín. Los años no pasan en vano.
No, y eso es como un desaire para el rival también, porque, es un equipo ahí... No, de pronto no.
Sí, pero yo creo que a lo mejor fue lo hicieron para, tú sabes, para...
Para cuidarlo.
Para cuidarlo porque la temporada es larga en este país, déjame decirte. En el fútbol de España, este fin de semana hay varios partidos interesantes. El Barcelona recibe a los Osasuna de Pamplona tras haber jugado en la Champions League. El Real Madrid en casa contra el Rayo Vallecano. El Atlético de visita contra el Getafe. Vamos a ver el Sevilla contra la Real Sociedad de San Sebastián. Y el Bilbao en casa contra el Mallorca. En este momento el Barcelona está de primero con 57 puntos, el Atlético tiene 56, Real Madrid 54 y el Bilbao 48. En el fútbol italiano, que está tan interesante que yo no lo puedo creer, el Inter tiene una ventaja de 1 sobre el Napoli y 3 sobre el Atalanta de Bérgamo y la Juventus está en el cuarto lugar. Y este fin de semana el Inter recibe al Monza, debería de ser 3 facilitos para el Inter de Milán, el Napoli a la Fiorentina de Florencia y el Atalanta contra la Juventus de Turín. Tremendo partido ahí entre esos dos grandes, uno de ellos va a perder puntos. Y ahora pasamos al baloncesto de la NBA. ¿Está tu gente escuchando en este momento en Los Ángeles?
Siempre, aunque tú no lo creas, escriben y dicen saludos a Pepe Lacayo y a todos ustedes ahí en el estudio, sí.
Bueno,
son fanáticos del programa.
Voy a comenzar con ellos.
Y de ti.
¿Viste, Teudy? Bueno, y justamente porque ellos están escuchando Radio Martí, les voy a decir que sus Lakers de Los Ángeles lograron derrotar a los Knicks.
Pero en overtime.
Pero.
Sí, bueno, cuenta como victoria. 113-109.
Eso ya está hecho.
Sí, LeBron James con 31 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Ustedes están viendo lo bien que está jugando LeBron James desde que llegó Luka Doncic al equipo. Como diciendo, tengo competencia directa. Sí. Vistiendo uniforme amarillo, voy a tener que jugar mejor que nunca porque ahora yo ya no soy la figura principal de este equipo sino doy el 100% cada vez que esté en la cancha. Bueno, anoche sí jugó muy bien. Como le dije, no fue el máximo anotador porque Brunson de los Knicks metió 39 puntos con 10 asistencias. Pero vamos a ser sinceros, es la tercera vez esta semana que LeBron James juega muy, pero muy bien. Y los Lakers ganaron el partido, su victoria número 40 contra 21 derrotas, los Knicks 40-22. No fue el único partido en la NBA anoche. Los Celtics de Boston limpiaron el piso con los 76ers de Filadelfia 123-105. Jason Tatum con 35 puntos, 7 rebotes y 3 balones interceptados. Los Halcones de Atlanta vencieron a los Pacers de Indiana, pese a los 35 puntos de Pascal Siakam. Stephen Curry está acabando 40 puntos. Y vencieron los Warriors de Golden State a los Nets de Brooklyn 121-119. Y por último, los Cohetes de Houston fácilmente derrotaron a los Pelícanos. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, aquí mismo, en la capital del Sol, los Timberwolves de Minnesota contra el Miami Heat a las 8 p.m. También tenemos a Oklahoma City Thunder en casa contra Portland a esa misma hora. Los Nuggets de Denver contra los Soles de Phoenix. Y los Knicks de Nueva York siguen en Los Ángeles y les toca... Correcto. Ellos quieren escaparse de Los Ángeles con por lo menos una victoria y les tocan los Clippers de Los Ángeles esta noche allá en California. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Felicidades para Brasil, que clasificó al Mundial de Béisbol. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.